José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El valencianista Rafa Mir declara ante la jueza acusado de una supuesta agresión sexual.
Ha pasado dos noches en el calabozo, acusado de esa presunta agresión sexual y ya está ante la jueza. Vamos a Valencia, a Llíria, porque Rafa Mir está ante una jueza después de ser acusado de una agresión sexual. Vamos a ver cómo ha sido su mañana y qué está pasando ahora mismo. Rafa Villarejo.
Lleva una hora y veinte declarando ante la jueza Ana Magraner. La verdad es que ha sido muy impactante la imagen de Rafa Mir en la llegada de este juzgado de instrucción número 8 de Llíria, con el rostro sin cubrir, visiblemente desmejorado, porque como decías, ha pasado las dos últimas noches en el calabozo, y eso sí, cubriendo las manos esposadas con su camiseta para evitar esa imagen todavía seguramente más impactante. Máxima expectación de medios de comunicación con un gran dispositivo policial. La jueza sigue tomando declaración, ahora tendrá que decretar si lo deja en libertad, si será libertad con cargos o ingresa en prisión a la espera del juicio.
Preguntamos, Iván Herraez, ¿cómo ha sentado esta noticia en el Valencia? ¿Qué dice el Valencia a su equipo?
Pues desde el club se pide cautela, aunque hay lógica preocupación. Hasta el momento la única declaración pública es el comunicado emitido por la entidad, en el que aseguraba conocer los hechos que le imputan a Rafa Mir y manifestaba que prestará su colaboración con la justicia en todo lo que ésta pueda requerir.
La otra noticia que golea desde anoche son unas declaraciones de Vinicius a la CNN hablando del racismo, y atención, porque dice que si el racismo no evoluciona en España, pide que el Mundial 2030 no se juegue aquí.
Entonces espero que a España pueda evoluir.
Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel. Porque si hasta 2030 las cosas no han evolucionado, creo que el Mundial tendrá que cambiar de lugar. Porque si los jugadores no se sienten cómodos y con confianza para jugar en un país donde puedan sufrir racismo, es muy complicado.
Carlos Sáez, detalles de esta entrevista de Vinicius.
Es corro, una entrevista que se celebró hace un par de semanas. Vini considera, eso sí, que España no es un país racista, pero que hay un pequeño grupo de personas que están manchando la imagen de un país que ama, en el que se vive muy bien y que es muy feliz jugando en Madrid. Dice también que la mentalidad en España también está cambiando y que los racistas cada vez tienen más miedo de decir algo porque en los estadios hay muchas cámaras. Y ojo, porque advierte que ante nuevos insultos racistas los jugadores deben abandonar el terreno de juego.
No soy yo, como todos los jugadores.
He hablado con todos los jugadores que, si ocurre una próxima vez, todos tienen que salir del campo. Para que todas las personas que insultan tengan que pagar una pena más grande de la que están pagando.
Uno de los primeros en contestar a Vinicius ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Que somos conscientes todos de que efectivamente hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista, como ayer viene a decir Vinicius, y que además ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 aquí en Madrid y aquí en España. Y por tanto le pido a Vinicius que rectifique.
Otro asunto que dejamos coleando en el día de ayer, la reunión de entrenadores, muy disgustados con no cobrar cuando son despedidos algunos de ellos. Hoy había una reunión entre la Liga y la Federación Española de Fútbol. ¿Qué sabemos de esa reunión, Javi Gómez?
Tres horas, Corrochano, de reunión en Las Rozas, en la que las partes han quedado satisfechas. Entre otros estaban presentes el presidente de la Liga, Javier Tebas, el secretario de la Federación, Álvaro de Miguel, y David Gutiérrez, en representación de los entrenadores. La Liga se ha comprometido a colaborar y ayudar a los técnicos en caso de impagos o de despido. Tema principal en la reunión de ayer. En los próximos días, el portavoz de los entrenadores comunicará de forma telemática el contenido de la reunión.
Noticias de lesiones. Esta es de última hora, hay muy pocos detalles, pero acaba de informar el Betis Rafael Almansa que recae de la lesión Isco.
Paso atrás importante, detectado una falta de consolidación, abrirán de nuevo la fractura de Isco, que se volverá a abrir. Tras esta nueva intervención se podrá conocer las razones de la no recuperación, que hace peligrar de momento su participación en la lista de la Conference League.
Y tenemos detalles también, Manolo Oliveros, de la lesión de Fermín.
Sí, el Barça ha facilitado el comunicado médico sobre Fermín y no ha querido esconder el tiempo aproximado de baja, que será de 3 semanas. Ha confirmado que tiene una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda y, lo dicho, como gran novedad, habla de 3 semanas de baja.
3 despedidas del fútbol español. Iker Muniain se marchó y se marcha a San Lorenzo, Argentina. Bruno Casar.
Iker Muniain ha aterrizado este mediodía hora española en Buenos Aires para pasar reconocimiento médico por la tarde-noche con San Lorenzo, por el que va a fichar para los próximos 18 meses. Quedan aún por perfilar algunos detalles, corro, entre el club y el ex capitán del Athletic Club, pero a esta hora todo apunta a que esta noche o mañana mismo podría hacerse oficial el fichaje con el que Muniain cumpliría su sueño de jugar en el fútbol argentino.
Y en Sevilla 2 despedidas, la de Ocampos, que ¿cómo sonó, Víctor Fernández?
El Sevilla despidió ayer a Ocampos, uno de sus jugadores más carismáticos en las últimas temporadas, con más de 200 partidos y 2 títulos europeos en la mochila. Se marcha a Rayados de México por 7 millones de euros. Ocampos se marcha emocionado y muy agradecido al Sevilla por todo lo vivido. Se acordó del presidente, de Monchi, de la afición y de todos los entrenadores. Aseguró que no quería marcharse libre, que quería dejar algo en la caja. Ocampos se va agradecido y muy emocionado.
Solo tengo palabras de agradecimiento. No saben lo que disfruté jugar en el Sánchez Pizjuán, junto a ustedes, alentando todo el tiempo. Me han transmitido del primer momento lo que significa representar este escudo. Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía, poniendo por delante al escudo y a la institución. Ahora sí, no crecí en la carretera de Utrera, pero me voy siendo sevillita para toda la vida. Muchas gracias, Sevilla.
Y en el Betis, José Manuel Oliva se marcha a Fekir.
Antes de marcharse de manera definitiva para Emiratos Árabes, Nabil Fekir se ha querido despedir de la afición del Betis. Lo ha hecho mediante un emotivo vídeo en el estadio Benito Villamarín, haciendo un repaso sobre su trayectoria como jugador verde y blanco y su adiós definitivo al equipo de Manuel Pellegrini.
Un poco triste, normal, porque ha sido mi casa durante 5 años. He vivido todo aquí, buenos momentos, momento un poco más complicado, pero estos cinco años se queda por la vida.
Enseguida la selección española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
España comienza mañana la fase de grupos de la Liga de Naciones. Lo hace en Serbia. Hoy viaja a Belgrado. Noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
La selección está a punto de llegar al aeropuerto de Barajas para volar a Belgrado a las 4 de la tarde. Esta mañana en la ciudad de fútbol de Las Rozas ha realizado Luis de la Fuente el último entrenamiento. De los 25 están disponibles todos menos Rodri, que está sancionado. Con respecto al teórico 11 que actuaba en la Eurocopa, hay bajas importantes. Están lesionados, recordemos, Morata y Unai Simón, además del sancionado Rodri. Por lo tanto, jugadores como Raya en la portería, Zubimendi en el centro del campo, Oyarzabal en la delantera, pueden tener cabida en el 11 inicial. Recordemos que es un grupo de 4 y que las dos primeras se clasificarán para una eliminatoria de cuartos de final que se jugará en marzo.
Declaraciones del día. Vamos a San Sebastián, Mauri Díaz, que te acaban de hablar Sergio Gómez y Pacheco. ¿Qué dicen?
Hay preocupación en la Real por el inicio liguero. Tan solo 4 puntos en 4 partidos, pero lo peor es la imagen que está dando el equipo en el terreno de juego. En el Coliseum el domingo pasado el equipo no tiró entre los 3 palos. Muy, muy inofensivo en ataque, en defensa con dudas, y el centro del campo dejando mucho que desear. Se nota demasiado la ausencia del conde Mikel Merino. Para colmo de males, cayó Traoré con rotura de ligamento cruzado. En cualquier caso, hoy Sergio Gómez, sin duda el destacado del Aral de momento, daba ánimos a la afición.
Que este equipo va a ir a más, lo tenemos claro. Sabemos que llevamos 4 puntos y para nosotros pues nos parece poco, claro que sí, porque somos ambiciosos y nos gustaría tener muchos más, pero sabemos que estamos en el cuarto partido. vamos a jugar el quinto y quedan muchísimos. También están otras competiciones en las que tenemos mucha ilusión y vamos a ir a por todo.
En el Athletic de Bilbao ha hablado esta mañana Unai Núñez, Álvaro Rubio.
Ha sido en su presentación oficial como jugador del Athletic, recuerdo, hasta el próximo 30 de junio en calidad de cedido por parte del Celta. Ha analizado su salida, los objetivos que se marcan esta temporada tan exigente para el Athletic, porque va a jugar en cuatro competiciones, y ha dejado claro que regresa al club de su vida. Es consciente que se va a tener que currar el puesto y ante el tema de actualidad, racismo, fútbol y España, así respondía Unai a la pregunta de la cadena COPE.
Yo por suerte en primera persona no lo he visto, no lo he vivido, o sea que no sabría decirte exactamente. Ahora mismo hay mucho bombo sobre ello, pero bueno, también es cosa de la prensa que también intentan darle mucho bombo. Hay que intentar no meterse mucho en esos jardines, pero siempre estar en contra de si hay un racismo.
Dos nombres propios del día. Uno es Valles, el portero de Las Palmas. ¿Qué pasa con él, Juanfran Cruz?
Tiene ficha, está entrenando con el equipo, pero no jugará Álvaro Valles con la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. Una vez que se abra el mercado de invierno, tendrá otra posibilidad de salida. Y además, ya el guardameta del conjunto Gran Canario podrá negociar con cualquier equipo al finalizar contrato al término de esta temporada 2024-2025.
Y en el Leganés Santiduque hoy puede debutar su estrella.
El viernes el fichaje, ayer la presentación y hoy la puesta de largo. Días frenéticos para la bomba del mercado pepinero. Sebastián Aller, que si no ocurre nada raro, corro, debutará esta tarde con la blanquiazul. Será en el Ferran Fernando Torres de Fuenlabrada ante el equipo local y con motivo de las fiestas. Aler, que pidió no ir con Costa de Marfil a esta convocatoria, podría debutar en partido oficial en el regreso de la Liga el viernes 13 ante el Betis en el Villamarín.
Noticias en segunda. Hay dos equipos que se quejan del sistema, del fair play. Por ejemplo, el Cádiz. Lo ha hecho Rubén López, el presidente.
Sí, Manuel Vizcaíno, que no se muerde la lengua, no tiene reparos en reconocer, dice el presidente del Cádiz, que hay equipos que hacen trampa en cuanto al límite salarial se refiere y que son muchos otros, como el Cádiz, dice el presidente, que cumplen mientras otros se lo están saltando a la tolera. Lo ha dicho el presidente en Canal Sur Radio.
Que es un problema que tienen todos los equipos, no. Tienen los equipos que para mí hacen las cosas mal y hacen trampas. Y es algo que reivindicaré en la Liga. Porque si tú en primera división has estado siempre en tu límite y hay otros que no han estado en su límite, están haciéndote trampa. Y eso es algo que hay que solucionar.
Y en el Levante, Pedro Zamora, lo ha hecho el director deportivo.
Pues sí, el director deportivo del Levante se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y ahora, en segunda y excedido en su límite salarial, se queja porque no puede gastarse el dinero de CVC. Así lo explica Felipe Miñambres.
Por lo menos para que se mueva el dinero, porque el dinero tenerlo en el CVC...
A mí de nada nos va a servir tener una ciudad deportiva, una nueva ciudad deportiva. Nosotros ya tenemos un estadio precioso, tenemos una buena ciudad deportiva. De nada me va a servir hacer una mejor sala de prensa o hacer unos palcos o hacer una serie de cosas que no van a ir al sitio donde deben de ir en su mayoría, que es al terreno de juego y a los futbolistas. No sé si cuando vaya a la Liga el jueves me tirarán de las orejas.
Y fichaje importante en el Racing de Ferrol, ficha a un rayista, a Bebé, Pepe Torrente.
Sí, a Bebé, que llega libre después de rescindir con el Rayo antes de que acabase el mercado. Ya se entrena con el Racing de Ferrol y es que el equipo necesitaba un atacante y esperan que su fichaje, el del lateral derecho Robert Correa, les ayude a mejorar. Llevan un punto de 9 posibles.
Previa de la Liga de Campeones femenina, ha jugado el Atlético de Madrid contra el Rosenborg. ¿Cómo ha quedado, David Jiménez?
Y está en directo, corro, y malas noticias porque se ha ido a la prórroga Atlético de Madrid 1, Rosenborg 2. Estamos en el minuto 106 de la prórroga y el Atleti está perdiendo. Si ganan, si pierden las rojiblancas estarían fuera de la Champions. Si ganan, deben vencer al ganador del Arsenal Rangers de esta noche para meterse en la segunda ronda de clasificación.
Y esta que van a escuchar es la música oficial del Mundial de Clubes. Por cierto, que en el Mundial Sub-20, hoy femenino en Colombia, hoy a las 12 de la noche se juega el España-Paraguay. Enseguida, París.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es. Patrocinador principal de la Vuelta.
Este que van a escuchar es el entrenador de Ricardo Ten, el ciclista español, que hoy ha ganado una medalla de oro.
¡A tope, a tope, a tope, que vas a ganar! A tope, Ricardo, a tope! ¡Tope, 200 metros! ¡No te dejes nada, no te dejes nada! ¡Qué exhibición! ¡Vamos, Ricardo, vamos, Ricardo! ¡A tope, a tope, a tope, a tope, a tope!
¡Ricardo Ten, campeón paralímpico! ¡Sí!
Munilla, campeón paralímpico, ha caído esta medalla y tres más.
Ha sido una mañana espectacular, Corrochano, con los dos oros en las cronos del ciclismo en carretera, ese de Ricardo Ten, que ya lleva tres medallas en París, y el otro de Sergio Garrote en bici de mano, revalidando el oro de Tokio. También el bronce de Damián Ramos en la crono, y España asegura además al menos medalla de bronce de Ander Cepas en tenis de mesa. Así que ya tenemos 29 medallas en estos Juegos Paralímpicos de París.
La decepción de Nueva York en el tenis, Alex Salguero, fue Paula Badosa, que se queda sin semifinales del US Open.
Se acabó el sueño americano de Badosa ante una neoyorquina, Emma Navarro, que privó a la española de llegar por primera vez a las semis de un gran slam. La española estuvo muy fallona y cayó 6-2 y 7-5 tras diluirse en un segundo set que llegó a ir ganando por 5-1. Tras el partido, Badosa fue muy sincera y reconoció haber sido un completo desastre en la pista.
Quiero no hacer el desastre de esta vez, la siguiente. Lo siento mucho porque sé que también todo el país me estaba siguiendo y os lo prometo, tenía más ganas que nadie de hacerlo bien, pero hoy no me han salido las cosas. Yo soy una persona muy trabajadora, luchadora, y que voy a volver a estar en una ronda así, y al menos no sé si lo voy a gestionar mejor o peor, pero voy a trabajar para ello.
Y anoche en el partidazo, después de su grave lesión en los Juegos Olímpicos, estuvo Carolina Marín. ¿Qué nos contó Ángel García?
En una entrevista deliciosa, Corro, que le recomiendo a todos los oyentes, si no la oyeron, que vayan al podcast. Habló muy sincera con Juanma Castaño, le contó cómo se sintió en ese momento de la lesión, cómo fueron las horas posteriores, muy agradecida con las muestras de cariño de toda España y en especial de Teresa Perales y de Saúl Cravioto. Y escucha, porque la pregunta que nos hacemos todos, ¿volverá a jugar Carolina Marín al tenis? Nos contó hasta cuándo y cómo quiere volver.
Si mi pierna también me deja, y sobre todo mi cabeza y mi corazón también quiere, me encantaría retirarme en una pista de bádminton. Mi idea en un principio era retirarme el año que viene en el Mundial de París. Obviamente ahora mismo no pienso en eso porque lo veo muy lejano y sin una posibilidad de llegar. Pero bueno, hay otra cita en 2026 que, bueno, ya lo voy a anticipar. Bueno, hay un campeonato de Europa que seguramente se haga en España y quiero luchar porque se haga en Huelva, y me encantaría de poder retirarme allí en mi casa.
La Vuelta a España, hoy el final es en Santander. Situamos la etapa, línea de meta, Eri Frade.
Bajo la lluvia, 18 grados, 98 para meta para los cuatro hombres cabeza de carrera: Krekar, Kernalek, Champion y el español Isasa. Están ahora mismo con 3.59 de margen sobre el pelotón. Por delante, el alto de la Estranguada de segunda, el alto del Caracol de segunda, que se corona a 70 para meta. Parece que el alpeciente Keuni de Caden Groves no quiere desperdiciar el que puede ser el último sprint de esta Vuelta Ciclista a España.
Noticias en el pelotón, Quique Iglesias.
La resaca de los Lagos en Movistar, con máxima preocupación con el COVID, porque hemos podido saber que hay dos corredores del equipo que han pasado por el virus durante esta vuelta, y hay miedo a que, por ejemplo, Enric Mas acabe contagiado. ¿Seguirá intentándolo Enric Mas? Lo responde a todo ello el director del equipo, Chente García Acosta.
¿Intentar o morir?
Esa es la idea, ¿no? Estamos en una situación que, bueno, Enric ya le veis que está animado y le estamos viendo correr de una forma que no habíamos visto, ¿no? Y eso es que está bien. Y bueno, vamos a intentar todo, está claro.
Fórmula 1, noticia, Carlos Miquel. Adrian Newey ficha por Aston Martin.
Ayer lo adelantamos en COPE. Adrian Newey es el nuevo fichaje estrella de Aston Martin. El diseñador responsable de ganar 25 títulos mundiales se incorpora a la escudería y diseñará el coche de Fernando Alonso para 2026. Casualidades del destino, por cierto, se anuncia la semana que viene, el próximo martes. Casualidades del destino, hoy ha estrenado su nuevo coche de calle, el asturiano. Es un Aston Martin diseñado por el propio Newey.
Santi Duque, tenemos lista de España de fútbol sala para el Mundial.
A 10 días del inicio del campeonato, Fede Vidal ha ofrecido la lista definitiva para este torneo en el que España debutará el próximo domingo 15 ante Kazajistán. Vidal tenía que realizar dos descartes de la lista de 16 y finalmente ha cortado al ala cierre Javi Mínguez y al pívot Jesús García Gordillo. Los dos descartes viajarán a Uzbekistán, pero solo estarán disponibles en caso de lesión. Recuerden que España está encuadrada en el grupo D junto a los kazajos, Nueva Zelanda y Libia.
Y atención a este reto de esta noche. Los 100 metros los van a correr el campeón del mundo y récordman mundial de Pértiga, Duplantis, y el récordman mundial de 400 metros, Warhol. ¿Cómo va a ser, José Luis Gil?
Todo empezó hace un año en Mónaco, cuando, medio en broma, medio en serio, Armand Duplantis y Caster Warhol se retaron en una carrera de 100 metros para ver cuál de los dos nórdicos era el más rápido. Los sponsors comunes del sueco y del noruego se pusieron a trabajar y por fin hoy, en la previa del meeting de la Diamond de mañana en Zúrich, el rey de las vallas frente al rey de la pértiga, frente a frente en un hectómetro que tiene postre, porque el que pierda deberá llevar mañana la camiseta nacional del que gane la carrera. Warhol es muy bueno, parte como favorito, pero esperamos que Mondo no nos falle.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúas en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Estamos en la búsqueda de un jugador que tiene un busto, viendo que Bustos está en la cadena COPE presentando el programa de mediodía.
¿Estamos atacados o no?
Hoy está en Barcelona. Imagínate, ¿ah, sí? Imagínate. Está empezando y le han mandado ya a Barcelona. Ahora, imagínate cómo
eso,
está.
Eso para que se vaya enterando, ¿no?
Efectivamente.
Vale, pues estamos buscando si un jugador que tiene un busto, porque era muy bueno ese jugador y le dedicaron un busto para que no se olvide su memoria, un jugador que fue el mejor jugador de un Mundial, y la pista que di ayer es que jugó muchos partidos con su selección, claro, en su época eran muchos partidos, ahora igual no son tantos, porque ese jugador ya está fallecido, y solamente perdió el último, y en ese último pues le eliminaron de un Mundial. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador sigue siendo el ídolo de un gran equipo que viste de blanco y negro.
Es el ídolo de un equipo que viste de blanco y negro. Blanco y negro.
Exacto.
Ahí me has despistado, porque creí yo que era otro ahora, futbolista, pero blanco y negro.
Blanco, vale. Y negro no te cuadra ya, ¿no?
No, no me cuadra.
Pues tienes que seguir buscando.
Sóplame, entonces. Sóplame. Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Chao.
Producto del partidazo, la conversación acalorada de Vinicius, ¿no? Y su frase sobre si no mejoramos en racismo, que le quiten el Mundial a España.
No sé si tiene que entrar directamente a opinar si el Mundial debería cambiar o no de lugar, pero me parece que su reflexión es absolutamente impecable. O sea, es que lo que dice para mí tiene todo el sentido del mundo. Es alguien que lo ha sufrido en sus propias carnes, que no quiere que vuelva a pasar, no generaliza, todo lo contrario, matiza, dice que es una minoría, pero que tiene que cambiar para que los futbolistas se sientan seguros en los terrenos de juego. Yo es que creo que no se le puede criticar a Vinicius por decir esto, sinceramente.
Hombre, si es una minoría, no creo que una minoría le tenga que costar a España, Portugal y Marruecos el Mundial, a menos que le entienda que en Portugal y Marruecos sí se puede jugar. Y creo que recordar que en el Madrid, que es el buque insignia del fútbol español, tiene cada domingo en la alineación titular 7 compañeros de su mismo color. No creo que el fútbol español sea tan racista si la referencia del fútbol está plagada de jugadores de color. Puede haber insultos en algunos campos, de hecho los hay, lo he sabido toda la vida. Yo desde luego considero repugnante el racismo, pero creo que el señor Vinicius se ha excedido en sus funciones. Entiendo que es una opinión respetable como todas, pero no le va a hacer ningún bien.
Firmo debajo de lo que ha dicho Miguel, siempre partiendo de la base, primero, que este tema para opinar es un campo de minas.
Totalmente.
Y hay que ir con mucho cuidado y siempre repetir.
Pues la encuesta tiene que ver con Vinicius y preguntamos lo siguiente en @deportescope. Santi.
Sí, citamos corro las palabras de Vinicius. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel. Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que el Mundial necesita cambiar su ubicación, a favor o en contra. Con casi 1.500 votos, el 19% está a favor de las declaraciones de Vinicius y el 81% en contra.
Casi un 80-20. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Han llamado mucho la atención las declaraciones de Vinicius en la CNN que conocimos en el día de ayer y corresponden, como venimos contando, a una entrevista de hace tiempo. Ahora la fechamos, pero es evidente que lo que ha dicho Vinicius no ha sentado bien en buena parte del pueblo español, del aficionado español, de la mayoría del aficionado español. En la encuesta hay un 80-20 en contra de las declaraciones de Vinicius. Así que de este tema vamos a hablar. Están aquí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Fernando Evangelio. Hola, Evangelio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y ha llegado a Serbia. Creo que es Belgrado. Está Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás en Belgrado, ¿no?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes a todos. Sí, en Belgrado, en el taxi, camino al hotel.
Bueno, como eres tú el último que tiene información sobre este asunto de Vinicius, ya conocemos todas las declaraciones, te has puesto en contacto con el entorno de Vinicius. Hemos escuchado al alcalde José Luis Martínez Almeida, que es el que más rotundamente se ha pronunciado de los que han hablado, que han sido pocos, ha dicho que rectifique Vinicius. Y tú has preguntado, ¿qué va a hacer Vinicius?
No va a rectificar. A mí lo que me trasladan desde el entorno de Vinicius es que él ha dicho que vive muy bien en Madrid, que la mayoría de los españoles no son racistas, solo un pequeño grupo que daña la imagen del país, y que hasta ahora, después de más de 20 casos de racismo contra él, no ha cambiado nada deportivamente en España, que el único cambio, los únicos cambios que ha habido han venido por parte de la FIFA en su protocolo, así que no va a haber ningún tipo de rectificación ni de matiz por parte de Vinicius.
Esta sería la noticia. La gente está esperando que rectifique o matice las declaraciones Vinicius, y a esta hora Miguel Ángel Díaz, que se ha puesto en contacto con el entorno de Vinicius, la gente que le lleva, que son unas cuantas, le dicen que no va a rectificar. La entrevista a Arancha hay que fecharla ¿cuándo? ¿Cuándo es esta entrevista en la CNN?
Antes de la Supercopa. Con motivo de la Supercopa, bueno, pues algunos de los grandes medios que tienen derecho y de los que no se dirigieron a Vinicius para hacer esta entrevista pensada un poco en lo que se va a anunciar hoy, ¿no? Los nominados al Balón de Oro y en que él pueda ganarlo. Así que esto fue hace, pues eso, antes del 14 de agosto, después de volver de Estados Unidos, en su casa, en su ambiente, y él teniendo muy claro pues de lo que quería hablar,
contestando,
¿no?,
en su idioma.
En su idioma, porque el que hace la entrevista, el presentador, el entrevistador, el periodista, es un periodista de habla inglesa, que pregunta en inglés, se le traduce y él habla en su idioma para expresarse y que no haya luego lugar a dudas con lo que dice. Es decir, que Vinicius habla bastante bien inglés, por lo que me dicen, que es algo que está estudiando y que se está esforzando en mejorar, pero se acordó que él contestara en brasileño, en portugués, para que no hubiera ningún tipo de problemas, ningún tipo de loss in translation, ¿no?
Había que preguntar a la gente de Vinicius y había que preguntar a la Organización Española del Mundial 2030. Y lo ha hecho esta mañana Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué te han dicho desde la organización?
Bueno, hemos podido hablar con Fernando Sanz, que ya sabes que es el responsable de esta candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, y nos dice que de momento no hay ninguna versión oficial de las palabras de Vinicius, porque esto es conjunto. O sea, Vinicius solo habla de España y que se tienen que poner de acuerdo tanto con Portugal como con Marruecos para sacar un comunicado conjunto condenando o no condenando las palabras de Vinicius acerca del Mundial 2030.
Bueno, estas son las primeras reacciones. La información, ya han escuchado el documento, si están en este mundo ya lo han oído, lo que dice Vinicius, lo acabamos de poner. Así que os pregunto, Evangelio, que tú tienes mucho conocimiento del fútbol brasileño, de lo que ha vivido Vinicius también en Brasil, del que también tuvo algún episodio duro, racista en sus inicios. ¿Qué te parece? ¿En qué punto valoras estas declaraciones de Vinicius, que es evidente que ha tirado, o sea... No sé si en este tema, como hemos escuchado anoche en el fragmento que hemos puesto del partidazo, es un tema muy delicado, es un campo de minas, muy peligroso hablar del racismo, pero parece que ha sido muy desmedido la petición de Vinicius sobre si continúan esos casos de racismo en España, ¿no?
Claro, lo que suena más fuerte es que España no pueda organizar el Mundial en el caso de que continúe. Esto es un asunto de fondo que es... cuestionar si tenemos un problema de racismo aquí o no y si él ha sufrido un problema de racismo o no. Yo pregunto, ¿cuántas denuncias interpuso Vinicius por incidentes racistas la temporada pasada? Solo la temporada pasada, ¿eh?
Sí, en total creo que son más de 20 las que lleva en España, ¿eh? En total.
Hubo 20 casos.
Son muchas.
Son muchas,
¿no?
sí.
El mensaje suyo
al es evidente que está siendo acosado clarísimamente.
Claro. Pues entonces hay un problema, ¿no? En eso estamos de acuerdo, que hay un problema. Vale. Él lo que estaba denunciando en declaraciones anteriores es que no se hacía nada al respecto. Vimos que se empezaba a mover un poco el árbol cuando en las últimas manifestaciones suyas que fueron más graves. A partir de ahí yo creo que empezamos a ver sanciones. Y empezamos a ver sanciones porque había habido mucho ruido al respecto. Es decir, hay un problema que solucionar y él yo creo que está poniendo el foco en el problema. A la gente en general nos viene medio mal que nos pongan un espejo. Cuando no salimos guapos, cuando salimos guapos ninguno tiene ningún problema. Pero cuando señalan algún problema que podemos tener como sociedad, en general nos sienta bastante mal. Es verdad que el anuncio de Vinicius es bastante fuerte, pero no está señalando nada que no haya señalado antes. Y señala un problema que sigue vigente. Es decir, hay cosas que se están produciendo. Entonces, él tiene el deber de denunciarlas y las autoridades... Y la sociedad en general tiene el deber, yo creo, de corregirlas. A mí me parece un mensaje bastante correcto, si bien el mensaje de perder el Mundial suena muy fuerte. Pero yo es que no creo que esté diciendo nada que no haya dicho antes, y esto es opinión personal, no creo que diga nada que no sea verdad.
Roberto.
Bueno, se ha dicho algo que no he dicho antes, que es pedir que a España no le den el Mundial. Y es una afirmación bastante grave y categórica, y hacer una generalización
de algo... Lo he dicho varias veces, Roberto.
Que es individual. O sea, el racista se le señala y desde la Liga creo que se están haciendo buenos actos persiguiendo esto. Yo no vi a Vinicius posicionarse en el Mundial de Qatar, con todas las violaciones de derechos humanos que hay, ni le he visto decir nada en el Mundial de Estados Unidos, donde el racismo está a la orden del día y vemos asesinatos hasta de policías hacia... Bueno,
él no vive en ninguno de sus dos países, Roberto, no vive en ninguno de esos dos países.
Bueno, pero no les culpa para denunciar
eso.
Otro tipo de injusticia si vienes ahora a denunciar a España como un país racista.
Es que no le han preguntado
a mí
por eso.
Me parece una declaración totalmente a destiempo. O sea, si me dices que esta declaración la hace el año pasado o si viene de un capítulo reciente que desconozco, o sea, si en la última jornada que el Real Madrid juega el Bernabéu o cualquier situación que pueda vivir en España le hace sentir eso, entiendo que haga esta declaración, pero no es el momento ni el lugar, y lo que va a provocar es mucho más negativo para Vinicius, porque si la Liga había conseguido ya calmar un poco esa situación, el Real Madrid, que está volcándose con esto también, y yo creo que todos que nos estamos concienciando de que hay un problema racista, y eso lo compro, hay un problema de racismo en España de unos pocos que hacen demasiado ruido, con lo que ha hecho Vinicius no lo calma, o sea, lo va a ampliar el foco, y ahora hay que esperar que no haya ningún patoso a que el próximo partido fuera de casa al Real Madrid, que sea Sebastián, y espero que allí tengan dolor de frente, porque no ha habido muchos capítulos de esto, gracias a Dios, pero si llega a ser un estadio conflictivo para el Real Madrid, ¿qué habría pasado con Vinicius? Porque la gente no sabe medir, y esto aviva otra vez la llama. O sea, yo creo que no le da nada bueno esto, esta declaración. No tiene por qué hacer una declaración, y menos apuntar a España para quitarnos un Mundial.
Me queda una pregunta que hacer, Arantxa. En el Madrid, ¿cómo han recibido estas declaraciones? Estas declaraciones las hace en una entrevista que concede a través del Real Madrid.
Sí, bueno, porque está en la disciplina del Real Madrid. En el Real Madrid no se manifiestan, piensan que es un pensamiento que tiene Vinicius y que no tienen que decir nada al respecto, porque es algo que siente él, algo que es personal, que para mí... es contradictorio, porque nosotros hemos escuchado el sonido en el que dice que hay que si España sigue así, bueno, habría que quitarle el Mundial 2030, pero es que dos segundos más tarde en esa entrevista dice que él es muy feliz en Madrid, que se vive genial aquí, que está muy a gusto, que ama este país, O sea, quiero decir que tú no amas un país...
Dice que son unos pocos, ¿eh?
Claro, claro. Él dice que España no cree que sea un país racista. Dice que son unos pocos, pero yo creo que tú no eres feliz en un país donde te sientes oprimido, donde sientes que te insultan a todas horas. O sea, creo que hay un poco de contradicción en las palabras de Vinicius, que entiendo perfectamente porque yo no soy negra, entonces yo no sé lo que siente él cuando sufre estos casos y me puedo imaginar, ¿no? Pero para él es algo con lo que cree y que debe luchar y lo hace con todas sus fuerzas para que no le ocurra a otro niño dentro de un día, dentro de dos, y aprovechando la fama y el protagonismo que tiene. A mí me parece muy bien su cruzada, pero creo que aquí tiene un discurso contradictorio.
¿Creéis que corresponde a algún tipo de estrategia de Vinicius? Lo primero que se le ha pasado por la cabeza, lo ha pensado muy bien. Es evidente no meternos en su cabeza.
Hace tiempo,
¿no?,
Corrochano, que ha enarbolado la bandera del racismo por lo que ha sufrido.
Es así, es así.
Es decir, claro, pero es por lo que ha sufrido. Él está denunciando un tipo de maltrato que se ha encargado de denunciar. Pero yo no sé si él, con 5, con 6 años, o con 8 años, o con 10, pensó en ser la bandera contra el racismo en un país determinado.
No,
que
seguramente no, bueno, se lo ha dado la vida. No, se lo ha dado la vida. No,
claro. La raíz,
y su
claro.
fama. Y su fama. No, o sea, es una cruzada que él lanza aprovechando
la
también los focos.
Claro. Pero no todos lo hacen, ¿eh?
No, hombre, aprovecha su condición de máxima estrella del fútbol porque uno que no tiene como ese altavoz, foco, no lo puede hacer. Y claro, él lo tiene. Pues, evidentemente, ibas a decir, Roberto.
Que en esa lucha, Corro, todos la apoyamos. O sea, es que a mí me parece fenomenal que él enarbole una bandera y que sea la lucha contra el racismo. Y todos la apoyamos. Pero bueno, es que el racismo es su país, ¿eh?
Bueno, sí, es que racismo hay en todos los sitios, por desgracia.
Pero es que en Brasil hay mucho más racismo que en España.
Él tiene un episodio en un Flamengo Botafogo, puede ser, Flamengo Botafogo, en el que se ven imágenes clarísimas de que hay insultos racistas en sus primeros partidos.
Y ha habido futbolistas.
También hay verdad una cosa, Roberto, que en España...
Que con Bolsonaro que denunciaban racismo. O sea,
no es que la realidad...
Es que en España no hay un problema... Claro, no hay un problema en racismo en España porque no hemos tenido pues negros, magrebíes, asiáticos, no hemos tenido tanta diversidad como tienen otros países en el mundo. Entonces, en Estados Unidos, como hay más población negra, más población magrebí, pero sobre todo latina, pero bueno, más que nada, el racismo en Estados Unidos
está
ligado mucho a los negros, ¿no? Entonces, esos países tienen mayores problemas porque tienen mayor población. En España, pues es incipiente. Sí, bueno, cada vez hay más negros, cada vez más hay más magrebís, cada vez más hay más asiáticos, y a lo mejor por ahí pues se pueden dar estos
episodios. ¿Creéis que lo ha dicho Miguel? No va a rectificar. La idea de Vinicius ahora mismo es no rectificar. Luego la vida o el tiempo te puede dar otro momento para decir otra cosa o para matizar o para lo que sea. Pero en el momento a él no le sale matizar ni rectificar. Se lo ha pedido el alcalde de Madrid, un poco en representación, un poco de todas esas personas que creen que se ha pasado de la raya a Vinicius. ¿Creéis que debería rectificar, matizar o que está bien como lo ha dicho?
A mí me parece que si lo piensa, pues que lo diga. Claro. O sea, es que es su pensamiento.
Es un discurso muy medido, ¿eh?
No creo que la FIFA vaya a tomar una decisión con respecto al Mundial
que
no peligra
Vinicius,
por lo que diga Vinicius evidente. Puntualmente, por algo que obviamente es grave el tema del racismo, pero no creo que sea un problema.
Hombre, lo que pasa es que si eres un espectador estadounidense que ve la CNN y no has visitado España nunca, pues a lo mejor la imagen que te da es que aquí hay un racismo generalizado. A lo mejor te da
claro,
esa impresión.
A mí me
¿eh?
Parece que evidentemente, como él ha dicho, hay personas racistas, pero no creo que en España nos distingamos y en el mundo nos reconozcan por nuestro racismo.
Yo creo que la frase no le hace ningún bien a la marca España. Ibais a decir, no sé quién.
Yo creo que... Es misión imposible conseguir una entrevista en el Real Madrid a día de hoy, salvo los días de puertas abiertas, y sin embargo los jugadores tienen libertad cuando salen del club a hacer ese tipo de declaraciones. Me sorprende, lo primero. Y lo segundo, que Vinicius, cuando da esta entrevista, él lleva claramente los mensajes que va a transmitir sobre la mesa.
Recuerdo, es antes de la Supercopa de Europa, ¿eh?
Claro, y él tiene la entrevista por el Balón de Oro, lógicamente, que la da para
sí, está en campaña,
todavía
claro.
Más merecedor del Balón de Oro, y este mensaje no es casual, o sea, no se va a arrepentir de un mensaje que tiene planificado. ¿Por qué se va a arrepentir si es lo que piensa?
Muy bien, lo dejamos aquí. Seguiremos hablando de esto seguramente. Ojalá no hubiera motivo, pero seguramente habrá motivo durante el año. Roberto, Evangelio, gracias por estar. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida cierro con Miguelito en Belgrado para que nos diga si hay alguna novedad en España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dani Molina lo vuelve a hacer. El paratriatleta patrocinado por Rujamar ha conquistado el oro en París 2024. Un logro que llena de orgullo a todos, porque al igual que en cada huevo de Rujamar, en este triunfo se nota el esfuerzo, la dedicación y la caridad. Enhorabuena, Dani.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, ¿cuatro manchitas de mono?
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor. Porque buscas lo
mejor. Mañana hay un Serbia. España, hace mucho tiempo que no jugamos contra Serbia. ¿Hay alguna novedad en la selección española, Miguel?
Bueno, el equipo tiene previsto volar a las 4. Me dicen que de los 25, todos menos Rodri, que está sancionado, están disponibles, incluido Lamine. Esta mañana me confirmaban que ha sido sometido a una prueba después del entrenamiento para descartar algún tipo de molestia, posiblemente en el gemelo, y me han dicho que está disponible, que todo ha salido bien. Así que bueno, con respecto al teórico 11 que era titular en la Eurocopa, tenemos las bajas de Unai Simón por lesión, de Morata por lesión y por sanción, y por Rodri por sanción. Así que, como te decía en el titular, pues yo creo que David Raya en la portería, Zubimendi en el centro del campo y Mikel Oyarzabal, el autor del gol definitivo en la final contra Inglaterra, yo creo que van a ser titulares. Y a las 8 de la tarde, en el pequeño Maracaná de Belgrado, donde le dieron aquel botellazo famoso a Juanito, van a ofrecer rueda de prensa Luis de la Fuente y Dani Carvajal, que mañana va a ser el capitán de la selección española, compañero de Vinicius. Así que a ver qué tiene que
decir. Es evidente que es evidente. Es que fíjate qué marrón para Carvajal, que debe estar estudiándose esta respuesta. Compañero de la selección, compañero del Madrid, perdona, de Vinicius, que ha dicho que le quiten el Mundial de España si la cosa no mejora. Imagínate. O sea, es un marrón, pero importante. Saldrá bien, porque tiene ya tablas para hacerlo. Así que la escuchamos esta tarde. Gracias, Miguel. Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Javi Gómez ha estado esta mañana en la Ciudad del Fútbol de La Roza, allí ha sido el entrenamiento de España, y también ha sido una reunión entre la Federación y la Liga. Recordarán que ayer Arantxa Rodríguez anunció que en la reunión que había habido de los entrenadores había aparecido la palabra huelga como fórmula de presión por los impagos a algunos entrenadores de los equipos de élite. Y hoy estábamos pendientes, Javi, de lo que pasaba en esa reunión. ¿Qué sabemos? ¿Qué ha pasado? Porque era una reunión muy amplia, estaba Tebas también, era una reunión para muchos temas, pero un punto era este, el de los entrenadores. ¿Qué sabemos?
Bueno, lo primero que nos dice desde la Federación y desde la Liga es que es una reunión ordinaria, es decir, que se suele hacer todos los meses, que no era nada extraordinario por lo que pasó ayer, pero sí que lo que pasó ayer hizo que se incluyera un punto más en el orden del día. Así que 3 horas de reunión en Las Rozas desde las 10:30 y según nos contaban a Arantxa que las partes han quedado bastante satisfechas. Estaban presentes el presidente de la Liga, Javier Tebas, el secretario de la Federación, Álvaro de Miguel, y David Gutiérrez, en representación de los entrenadores, y en la reunión la Liga se ha comprometido a colaborar y ayudar a los técnicos en caso de impagos. Es una noticia que en los próximos días la comunicará David Gutiérrez a todos los entrenadores de manera telemática.
Ayer durante este programa seguía la reunión y horas más tarde Arantxa tuvo más detalles de lo que había pasado en la reunión, de las cosas que habían dicho algunos entrenadores. Cuenta lo que puedas de esa reunión, de quiénes estuvieron más beligerantes o quién tomaron la palabra más veces en esa reunión.
Bueno, básicamente a todos les sigue sorprendiendo mucho el caso de Quique Setién, que por cierto 4 años después ahora termina de recibir el pago de lo que le tenía pendiente con el Barcelona, pero no solo le debe el Barcelona sino también el Villarreal, y en ese caso me dicen que incluso ha habido jugadores que han ido a testificar a favor del club. Fue uno de los que tomó la palabra, además de Ancelotti, por supuesto, que siempre es la verdad que en este tipo de reuniones bastante solidario y se compromete mucho con el resto de sus compañeros. Me hablaron de lo importante que es la unidad de los entrenadores, 150 entrenadores de todas las categorías del fútbol profesional español, así que había algunos que están trabajando, pero otros muchos que están en paro, que levantaron la voz y que fueron beligerantes para que se acabe con este problema, que no a todos les afecta, pero no quieren que les afecte en un futuro, por ejemplo, Arrasate, Luis García, también sorprendió mucho Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, que también habló bastante de la reunión y expuso sus pensamientos, también habló Ramis, también habló Escrivá, así que entrenadores que tuvieron un diálogo y que tuvieron reflexiones para participar en ese, de alguna manera, que para contribuir a que los entrenadores no tengan un problema que les preocupa. Y me decían varios entrenadores que el problema no es tanto de ellos, que son primeros entrenadores y que tienen buenos sueldos, sino con sus ayudantes. Porque hay ayudantes que cobran mucho menos y que cuando están en este tipo de situaciones, pues lo pasan mal. Entonces lo que le piden es que no se dilaten en el tiempo tanto los cobros por parte de los clubes y que los clubes tengan un compromiso para cuando despiden a un entrenador, pues de alguna manera pagarles anticipadamente el contrato que, recuerdo, han firmado las dos partes.
O sea, presidente del sindicato Ancelotti y luego los vocales, Borja Jiménez, Arrasate,
Luis García Plaza, Ramis, Escrivá.
Flick no habló mucho, pero hay que decir que el entrenador del Barça se quedó hasta el final, ¿eh? Que fue de los últimos en salir, así que estuvo atento el Cholo y Ancelotti, lo contábamos ayer, que se habían ido antes, Pellegrini también, Íñigo Pérez, pero Flick hasta el final se quedó y allí estuvo escuchando.
Bueno, vamos a ver si esa información que tenemos de que se va a llegar a un acuerdo es verdad, lo vamos a ver en las próximas horas.
Bueno, esto es lo que consideran y David Gutiérrez ahora, toda esta información se lo tiene que trasladar a los entrenadores y a partir de ahí los entrenadores tomarán una decisión. A ver, desde la Federación insisten mucho en que no digamos que se pronunció la palabra huelga. Se pronunció la palabra huelga porque nosotros nos lo han dicho muchos entrenadores que estuvieron ahí, algunos de los que la pronunciaron. No evidentemente para convocar una huelga mañana, sino, bueno, pues en el futuro, si se...
Como forma de presión, medida límite.
Exactamente, que si se tienen más problemas, pues oye, pues es una opción que tienen todos los trabajadores del mundo.
Muy bien, Javi, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, gracias Arancha.
Adiós.
Ahora más cosas, por ejemplo, el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno, pues para contar cosas del Atlético de Madrid, ya casi mirando un poco a los partidos que empiezan mañana, partidos internacionales, como siempre cruzando los dedos para que no pase nada, pero hay algunos internacionales del Atlético de Madrid que van a jugar partidos bastante interesantes, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, empezando en esta primera jornada, digamos, de partidos internacionales, empezamos mañana con el Serbia-España, donde va a participar Lenormand. El viernes se juegan casi todo el resto de partidos donde hay futbolistas del Atlético de Madrid. Por ejemplo, ahí el viernes una Argentina-Chile. Ahí están 5, nada menos, jugadores del Atlético de Madrid. Recordamos, De Paul, Julián, Molina, Juliano y Juan Musso, el portero que ha fichado el Atlético de Madrid esta temporada. El viernes también se juega un Kazajistán-Noruega con Sorloth, un Eslovenia-Austria con Jan Oblak, Francia-Italia con Griezmann, Mali-Mozambique, que ese es el que seguramente va a tener a todos delante del
televisor, a Maldini sobre todo, hombre.
Con Reinildo. Y el sábado de esta primera jornada, insisto, se acabaría jugando el República Irlanda e Inglaterra, donde va a participar Gallagher. No he contado entre los que se van a los dos sub-21, que son Barrios e Iturbe. Y bueno, pues esta semanita, hasta el sábado, primera tanda de internacionales, luego la semana que viene, creo que el último partido es Argentina, el martes, o sea que no volvería antes del miércoles por la tarde o jueves por la mañana.
El partido Argentina-Chile, que has dicho que es viernes, que evidentemente es viernes, es de la madrugada del jueves al viernes, por si alguien quiere echar un ojo, creo que es a las 2 de la madrugada, el Argentina-Chile. Y ahora que has nombrado a todos los futbolistas argentinos del Atlético de Madrid, he visto en alguna ocasión que han coincidido en el banquillo y están todos juntos, está De Paul, Julián, claro. Molina, Giovanni, Simeone, todos juntos, los argentinos.
Juliano,
perdón, que he dicho Giovanni, sí, Juliano. Juliano, Juliano.
El que juega en Italia, que por cierto está aquí pasando unos días y ha acompañado a su padre en varios entrenamientos.
Oye, Antonio, te voy a dar una mala noticia, te la va a dar David Jiménez, porque David estaba jugando el Atlético de Madrid femenino previa de la Liga de Campeones, acaba de terminar el partido y...
Eliminado.
Eliminado
el Atlético de Madrid femenino en los penaltis ante el Rosenborg. Y además de una manera dolorosa, Antonio, porque ha marcado Fiamma en el minuto 20 para el Atleti, le ha empatado el Rosenborg en el 91 en el descuento, se adelantaba de nuevo en la prórroga el Atlético de Madrid en el 105-106 y en el 119 las noruegas volvían a marcar el empate, forzaban los penaltis y ha caído el Atleti.
Había visto que al descanso iban 0-1, efectivamente, y digo, bueno, pues lo tienen controlado, pero joder.
Mala noticia, que caiga en la previa de la Liga de Campeones el Atlético de Madrid.
Mala noticia, pero tenía mucha ilusión por jugar a las Champions el año que viene.
Bueno, mañana contamos más cosas. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias,
adiós,
David.
A ti.
Y tenemos como última noticia la del Leganés, porque hoy Santi Duque, como venimos contando en las últimas horas, hoy se espera el debut de la estrella de Aler.
De Aler, sí señor, va a debutar el Costa Marfileño, si no pasa nada extraño. Será a las 7 de la tarde, son las fiestas de Fuenlabrada y juega el Leganés contra el Fuenla en el Estadio Fernando Torres. Se espera por lo menos que tenga unos minutos Aler, que recordemos que los dos primeros partidos del Borussia estaba convocado, no jugó, pero estaba convocado. Nos venían diciendo la prensa alemana que estaba en perfectas condiciones para jugar. En los entrenamientos de estos dos días le hemos visto bien. Hay ganas también de ver a Matija Anastasić y a los fichajes últimos en llegar del Leganés. Necesitaba Borja Jiménez un partido de rodaje para que los jugadores pues fuesen poco a poco recogiendo minutos. Así que mucha expectación por ver a Aler, que ayer ya digo que fue recibido como un rey.
De Fuenlabrada a Leganés hay pocos kilómetros.
Muy poquito, sí.
O sea que habrá mucha gente del Leganés,
¿no? De hecho,
¿no?
Se han agotado. Eran gratis las invitaciones y se han agotado. Así que se va a llenar el Fernando Torres. Para el Fuenla también, equipo de Primera Federación, pues mola que vayan los vecinos y encima los vecinos de Primera División. Así que seguro que hay buen ambiente en las fiestas de Fuenlabrada.
¿Qué crees, de inicio?
Segunda parte.
Bueno, se puede llegar. ¿A qué hora empieza?
A las 7.
Hay que llegar a las 7, pero si llegas a las 8, lo mismo ves a leer.
Luego lo contamos con Carlos Sáez.
Muy bien, pues ese fue Fuenlabrada Leganés, que es un duelo de la zona sur, que fue durante mucho tiempo un duelo de segunda división B, durante mucho tiempo, porque Fuenlabrada en esos tiempos no estaba en segunda división. Así que para disfrutarlo esta tarde. Gracias, Santi.
A ti.
Bueno, pues no se vayan ustedes todavía, que aún hay guas.
Te pierdas el debut de España en la Liga de Naciones. Este jueves desde las 8 y cuarto de la tarde, Serbia-España.
¡Marca España!
¿Quién te lo va a contar?
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa podrás...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Co-Sur? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dos fe de ratas que nos hemos quedado pensando, Santi y yo, si habían jugado en segunda Fuenlabrada y Leganés, y sí, jugaron en la temporada 21 en segunda división, por si alguien estaba dando vueltas al asunto. Y la otra, me dice David Jiménez, que el que ha empatado en el 119 de la prórroga ha sido el Atlético y luego ha caído en penaltis. El resultado final ha sido malo para el Atlético de Madrid. Bueno, a ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿podrías detallarme los méritos de este fútbol español, este, para organizar un mundial? ¿Las bondades de su organización, de la mayoría de sus personajes, los episodios de cada 2x3? Habló Vinicius y subió el pan. Entiende que arreglamos lo del racismo o el de 2030 deberá organizarse en otra parte. Es su opinión. La mía. El racismo es una tara más de las que rodean este deporte en nuestro país. La más asquerosa. La peor sin discusión. Pero no la primera. Tenemos más corrupción que racismo. Y mira qué méritos. ¿Qué méritos ha tenido este fútbol nuestro? Este, ilumíname, porfa.
Gracias, Guas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Así que pasen ustedes. Buena tarde.